Son las 7 de la mañana, un minuto. ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estábamos revisando aquí la crónica internacional con Connie Stevenson y algunas cosas nos dan noticias y otras nos dan pena. ¿Qué tal, Connie? Se ríe.
Ay, ay, ay. Ya, tú te comprometes a contar por qué me estoy riendo, pero después, más rápido,
sí,
ya a las 7:30.
Sí, después lo voy a contar.
Con la José.
Cuando llegue la José, cuando llegue a las 7:30.
Oye, que estamos dispersos ya, no hemos hecho nada con el diario.
Sí, hemos.
Ya,
mucha
rellene
gente.
Usted un poquito.
Vas, qué raro.
Bueno, tú sordenas tu relleno y yo.
Ya, te lo rellené.
Ya,
te cambio, okay. te cambio esta vez, la pega.
Ya, tú perdón.
Pero cuéntame, parece. Buenos temas Inter.
Te voy a contar una historia del chocolate en África que te va a encantar. Tremendo tema Inter.
Ya.
Sí, oye, y lo otro que la Consuelo lo comentó ayer en el programa y que hace rato que lo veníamos siguiendo, pero ya se está transformando en tema más global, ¿verdad? Es la situación en Myanmar. Y la ONU, que está también pidiendo, hay ahí una limpieza étnica de manual, como dice buena parte de la prensa internacional hoy día, que se está llevando a cabo en contra de una etnia minoritaria. La verdad es que la historia es tremenda, da cuenta de que estas cosas siguen pasando a vista y paciencia de todo el mundo. Bueno, probablemente una de las ventajas de este mundo más globalizado y de la cosa más instantánea que permite Internet es que el mundo se demora menos en reaccionar frente a situaciones como esta, porque se empiezan a levantar los temas a nivel de los medios de comunicación masivo y globales. Y eso ha hecho que la ONU esté levantando también alertas para que haya un nivel mayor de intervención ahí. Es un temazo de la actualidad internacional, entre varios otros, como el avance del diálogo entre comillas, pero algo de avance, se podría decir, hay en Venezuela, la asunción de la nueva vicepresidenta del Uruguay, la mujer de la senadora Topolansky, la mujer de Pepe Mujica, que tiene un perfil bien particular, fue guerrillera, tuvo cáncer, y llegó finalmente, debió haber sido la vicepresidenta en una primera instancia, debió haber sido Pepe Mujica, pero no podía por mandato constitucional, ¿verdad? Que no podía ocupar el cargo, ocupó el cargo quien acaba de renunciar, desatando una mini crisis política en Uruguay, porque podría haber sido una crisis de mayor envergadura, pero no llegó a hacerlo. Eso le cuento de la actualidad internacional, solamente tres temas para resaltar. Y de la local, no me vengan a decir que no están divididos. No. O sea, si lo que vimos ayer de parte de los evangélicos es que las iglesias evangélicas están actuando como cuerpo, unitariamente, con un mismo discurso, etcétera, yo soy el pato Donald.
Su argumentación es que ellos, a diferencia de la iglesia católica, que es piramidal, ellos tienen una relación, dicen, horizontal. El tema es que también se fragmentan un montón por liderazgos dentro de las propias iglesias, por eso están tan fragmentadas, y en Chile surge una nueva iglesia cada 38 horas en nuestro país. Entonces,
oye, pero que reconozcan esa diversidad desde el punto de vista del... Está bien, ellos reconocen que son muchos, pero no están reconociendo abiertamente que están... lo divididos que están. Y las divisiones son divisiones de fondo, son divisiones, no son divisiones dogmáticas desde el punto de vista de la fe, pero sí son divisiones políticas, fuertes, ideológicas, y no tienen nada de malo si entre los católicos, cuánto si nos pusiéramos a pelear entre los católicos, digamos, verdad, por lo diferente o no que puedan pensar, también pasaría algo equivalente. Lo que pasa es que probablemente una de las grandes diferencias es que eso se nota menos porque no se palma finalmente, ¿verdad?, en instancias como la del TDUM, donde distintas voces de una supuesta misma iglesia o bajo una misma catedral que los reúne,
claro,
dicen cosas diferentes.
Ayer yo entrevisté a Cristian Nieto, el mismo vocero de las iglesias evangélicas, que ayer en la mañana anunciaba el enfriamiento con el gobierno, para entender primero qué es lo que es, en qué se traduce ese enfriamiento. Ya vamos a contar parte de esa conversación. Hay varias otras cosas que ocurrieron en el día de ayer. El gobierno tuvo una derrota importante con el proyecto de ley de desmunicipalización. Ya le vamos a explicar qué fue lo que pasó ahí y qué es lo que deberíamos esperar. Vamos a estar mirando también sobre la discusión de la Comisión Balech, la votación en la Comisión de Derechos Humanos, que finalmente logra avanzar allí. Bueno, hay un montón de otros temas, algunos de los cuales vamos a revisar ahora en titulares, 7:05, en este jueves 14 de septiembre del 2017. Y ya empezamos con Connie Stevenson a desarrollar lo más importante del día.
En Duna en Punto, titulares.
El gobierno sufrió, como decías tú, una derrota. No logró despachar el proyecto de desmunicipalización. La Democracia Cristiana lideró la ofensiva para forzar una comisión mixta, a lo que se sumaron votos en contra de otros sectores oficialistas y también de la oposición.
El gobierno rebajó la urgencia de la ley Válech luego de las diferencias de los parlamentarios y las críticas de Ricardo Lagos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la indicación de Jorge Pizarro, que obliga a los jueces a resguardar la identidad de las víctimas que aparezcan en las declaraciones.
La presidenta Michelle Bachelet promulgará este jueves la ley de aborto en tres causales. Una vez que se oficialice la iniciativa, comienzan a correr los 90 días para ejecutar el reglamento, que actualmente está en redacción y que hará regir la norma a contar de diciembre.
La ONU convocó a Michelle Bachelet para integrar el nuevo organismo mediador de conflictos internacionales. Se trata de un comité integrado por reconocidas personalidades internacionales con experiencia relevante en mediación y diplomacia preventiva.
Los dos sectores evangélicos se enfrentan tras las críticas a la presidenta Michelle Bachelet. El Concilio Nacional y la Mesa Ampliada asumieron posturas opuestas tras la polémica del Tedeum.
Sebastián Piñera zanjará en los próximos días si viaja a Venezuela, pero ya lista una visita a Estados Unidos. En el entorno del exmandatario dicen que están analizando los espacios en su agenda y evaluando los riesgos que puede implicar viajar debido a la crisis política que atraviesa el país caribeño.
Los líderes demócratas en el Congreso anunciaron un acuerdo con Donald Trump para proteger a los Dreamers. La Casa Blanca, en tanto, dijo que el encuentro fue un paso positivo para alcanzar soluciones bipartidistas, aunque no habló de acuerdos de ningún tipo.
La justicia venezolana cerró la causa contra el periodista Teodoro Petkov por difamar a Diosdado Cabello. El juez consideró que el escritor y político, director del semanario Tal Cual, no está en condiciones físicas y psíquicas para sostener el juicio que enfrenta desde 2013.
Lula da Silva volvió a declarar ante el juez Sergio Moro y dijo ser víctima de una caza de brujas. En tanto, otro delator implicó de nuevo al actual presidente Michel Temer en una trama para captar sobornos masivos.
Y les contamos también que 22 estudiantes murieron durante un incendio en una escuela en Malasia. Los jóvenes de entre 11 y 17 años quedaron atrapados entre las llamas y murieron por inhalación de humo, según informaron las autoridades. También murieron dos docentes. 7:08 a.m.
Esta es la actualidad deportiva en Duna en Punto.
La última fecha de las clasificatorias sudamericanas se va a jugar en simultáneo. Los cinco partidos van a ser a la misma hora. La FIFA dispuso que para que no exista ventaja deportiva, todos los duelos del martes 10 de octubre sean a las 8:30 p.m, hora de nuestro país. Y dice el documento de la FIFA que debido a que varias plazas clasificatorias quedan aún por determinar en esta competición, esta medida resulta imprescindible para concluir con éxito estas eliminatorias. Chile va a visitar a Brasil en Sao Paulo, en el estadio Allianz Park. Paraguay va a recibir a Venezuela en Asunción, Uruguay a Bolivia en Montevideo. Paraguay hará lo propio en Lima ante Colombia, mientras que Argentina irá hasta Quito para jugar ante Ecuador. La Roja tiene que ganar en la penúltima fecha ante Ecuador en Santiago para poder llegar con opciones al cierre de estas clasificatorias. Y les contamos también que finalmente Claudio Bravo no jugó en el arco del Manchester City en el duelo de la Champions League y su equipo no lo necesitó para golear 4-0 al Feyenoord en Holanda. Josep Guardiola eligió al brasileño Ederson en el pórtico pese al fuerte golpe que sufrió el fin de semana que lo hizo pasar por el quirófano. El elenco inglés mostró un gran fútbol y pasó por encima de su rival en Rotterdam. John Stones por dos, Sergio Agüero y Gabriel Jesús decretaron la goleada. El que sí tuvo debut fue Gary Medel, el chileno que ingresó a los 65 minutos en la victoria del Besiktas ante el Porto en Portugal por 3-1. El Pitbull entró como volante a aguantar el resultado pensando en que su equipo ya ganaba. Buena victoria para el elenco del bicampeón de América que tiene como gran misión clasificar a octavos de final. 7:10 a.m.
Raya para la suma. Las finanzas. En Duna en Punto.
Vamos a revisar los indicadores, después vamos a contar lo que trae la prensa económica, entre otras una entrevista a Alejandro Guillén, el diario Pulso. El IPSA tuvo ayer desempeño negativo, cayó 0,12%, el Dow Jones subió un 0,18%, el Bovespa lo hizo en un 0,33%. Hasta ahora hay números rojos en Asia, el Nikkei cayó un 0,29%, el Hang Seng un 0,42%, el Shanghai Composite un 0,38%. Está cayendo el CAC 40, un 0,14%. El DAX, un 0,18%. Sube el FTSE 100, un 0,12%. Cae también el IBEX, un 0,63%. El euro en relación al dólar sube un 0,09%. El Brent también está subiendo hoy día un 0,38%, después de un cierre también con alza importante ayer de 1,58%. A esta hora se cotizan $55.38 el barril. El dólar en nuestro país se ajustó al alza, 627,60 el interbancario. La prensa económica, decía yo, Alejandro Guillé, en pulso hoy día diciendo que si en algo avanzó este gobierno, si en algo avanzó este gobierno, fue en la red social. No puedes echar para atrás garantías y derechos de la ciudadanía, dice el candidato de uno de los candidatos de Fuerza de Mayoría, se llama específicamente la reunión de partidos que respaldan la candidatura de Alejandro Guillier. Más noticias de pulso. Said negocia en paralelo con 4 bancos y espera contraofertas por el BBVA. También León Vial reestructura sociedades en medio de repunte de sus inversiones. El Mercurio destaca que arrastradas por el sector eléctrico, utilidades de las empresas cayeron un 5,4% en el primer trimestre, resultados informados por 504 firmas. Si se considera a Codelco, que obtuvo utilidades comparables con las sociedades anónimas de $745 millones, el descenso se convierte en un alza de 3,3%. Otro factor que incidió fue el debilitamiento del tipo de cambio observado en los últimos meses. Según el índice de CLAPE, SUCE, la productividad cae 2,4% a marzo y suma 14 trimestres consecutivos en cifras negativas. El diario La Tercera, ejecutivos de UHG aterrizan en Banmédica e inician reuniones clave. Ayer llegaron desde Colombia Molly Joseph y Dan Schumacher, dos de los principales ejecutivos del grupo. Habrá 6 reuniones entre hoy y mañana para revisar el estado contable de las firmas del holding local. El cobre cayó a 5,5% en 6 días y el dólar subió, como decía adelante, hasta los $627. Walmart negocia con Banco BCI venta total o parcial de la tarjeta Presto, su operación financiera en el país. También el contralor Jorge Bermúdez dice: Codelco no entiende lo que queremos y yo no entiendo lo que ellos quieren. Espérate, lo voy a leer de nuevo. Codelco no entiende lo que queremos y yo no entiendo lo que ellos quieren.
Frase de...
del contralor Jorge Bermúdez.
Ok, y todos hablamos el mismo idioma.
Plop, solo digo plop. Justicia recibe 32 recursos contra nómina de firmas sin derecho a huelga. Lo destaca también esta mañana el diario financiero. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones. Solidez y respaldo. 7:14 a.m.
El tiempo en Duna en Punto.
Veamos qué nos dice la Dirección Meteorológica esta mañana para Santiago y para el resto de las ciudades en las que se sintoniza Duna, en una jornada que, según la Dirección Meteorológica, vamos a tener hoy día nubosidad parcial, una temperatura máxima de 18 grados y esperamos que mañana la temperatura suba hasta los 22 grados. Hasta los 26 subiría el día sábado.
Bien.
8 grados 4 décimas hay a esta hora aquí en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 7 grados, esperan 17 de máxima con sol, 19 para el viernes y 21 para el día sábado. En Concepción, algo de lluvias por la mañana, 13 grados la máxima, 17 para mañana y 18 para el día sábado. Tienen 9 grados a esta hora. En Puerto Montt hay 4 grados, también un poco de lluvia por la mañana, 9 grados la temperatura máxima estimada para hoy, 11 para mañana y 14 para el día sábado en Puerto Montt, dice el pronóstico de la Dirección Meteorológica. Son las 7:15 a.m.
It wasn't the rain.
estas alturas yo creo que nadie confunde la voz de Morgan Harkett, el líder del grupo A-ha, que nació un día como hoy en 1959. Nació en Noruega, vocalista de la banda que hizo tan famosa la canción Take On Me, su canción más recordada, el single que llegó a ser el primer número uno del Billboard de un grupo noruego, que se convirtió también en un tan premiado video por la gráfica utilizada con tecnología para esa época, digamos, mucho más precaria que la que hoy día uno conoce. A-ha, que ha publicado varios discos de estudios con muchísimo éxito, un trío que cerró una etapa llena de victorias musicales en 2004, y que luego lanzó un nuevo disco. Ellos trabajaban con el sello Warner hasta que a partir del 2005 se trasladan a Universal. Es distinta la historia a partir de esa época, pero bueno, lo recordamos con uno de sus grandes éxitos en el día del cumpleaños de Morgan Harkett. Nosotros nos vamos a saludar a nuestros auspiciadores.
En Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga, los temas de la agenda global.
Siete de la mañana con 19 minutos, 7:19. No sé si tú te acuerdas de la historia de estos papás que le hacían bromas pesadas a su hijo en YouTube. Estos videos en que este matrimonio, Michael y Heather, que compraron, por ejemplo, esta típica tinta de broma se la tiraban al hijo y lo graban todo en video, o le rompían el tablet, el Xbox, incluso la misma pieza se la desordenan completa. Ustedes han visto esos videos, ¿no es cierto?, que se han viralizado mucho. Bueno, en YouTube se hicieron tremendamente famosos. Los videos, además de broma, en YouTube fueron muy exitosos. Hoy día ya están más a la baja. Pero la cosa es que estos padres, de alguna forma, empezaron cada vez más a transformar lo que resultaba divertido en un abuso de sus hijos para conseguir plata, porque en la práctica más cliqueos, más viewers en los videos de YouTube les reportaba ingreso. La cosa es que en marzo, después de un juicio, perdieron la custodia de los hijos por hacer estos videos en YouTube. Y en un primer momento alegaron que todo era súper teatralizado. La cosa es que ellos decían, además, nuestro hijo, son grandes promesas de la actuación. Ustedes pueden verlo aquí, y no sé, pues había en uno de los videos el papá empuja al menor de los hijos, Kobe, que era la principal víctima, además de los papás, que se pega con una estantería y empieza a sangrar por la nariz. Eso ya no era teatralización. Ahora un juez los condenó a 5 años de cárcel. Van a quedar en libertad condicional, sí, por negligencia, por no saber cuidar a sus hijos. Una condena que llega después de un acuerdo que hay entre la defensa y el fiscal. Después de una serie de evaluaciones psiquiátricas, los peritos llegaron a la conclusión de que tanto Cody, este niño de 10 años, como Emma, la otra hija de 11, sufren problemas psicológicos como resultado del abuso y de la tensión que vivieron por las repetidas bromas de sus padres en YouTube. Los papás no van a poder tener contacto con ellos, salvo el permiso específico de un juez que se lo dé, por ejemplo, para un cumpleaños, y no van a poder publicar nunca en redes sociales nada que tenga que ver con los niños. Y además, todos los videos del canal que habían creado en YouTube, que se llama Daddy O5, fueron eliminados, excepto dos. Uno que anuncia que el canal no está muerto y que va a volver, y otra que anuncia un nuevo canal sobre videojuegos, además de animar a seguir el canal de su mujer, que se llama Mommy O5. La cosa es que todavía se pueden encontrar en la red, si es que uno navega un poco, videos que denunciaban el maltrato a los menores, donde se puede ver a qué punto eran capaces de llegar a estos papás únicamente para recolectar un puñado de visualizaciones y en la práctica hacerse de dólares. La historia de los papás que se gastaban bromas pesadas con sus hijos en YouTube, en algunos casos ya no eran bromas, eran actos violentos, y que terminaron no solo perdiendo la custodia, sino que condenados.
Hay un informe, y aquí me siento un poco tocada por razones obvias, digamos, que se llama El oscuro secreto del chocolate. ¿Para qué vamos a profundizar en las razones obvias, verdad? Que se publicó ayer, lo publicó una ONG que se llama Mighty Earth, que está dando cuenta de que la mayoría de los parques nacionales y las áreas protegidas de Costa de Marfil han sido casi total o casi totalmente devastadas, taladas y reemplazadas por cultivos de cacao. Y eso implica que no solo desaparecen los bosques, la densa selva tropical que hay ahí, ¿verdad?, en Costa de Marfil, sino que también todos los animales que viven y que rondan en ese hábitat. Todo está desapareciendo a gran velocidad porque los campos de cultivo de cacao se lo están comiendo. Lo que dice esta organización, que es estadounidense y que hizo esta investigación respecto del principal productor de cacao del mundo, a eso es Costa de Marfil, no estamos hablando de un detalle, y en Ghana también ocurre algo parecido, denuncia no solamente las consecuencias medioambientales que tiene esto, sino que también el cultivo ilegal en zonas protegidas. Y en esas zonas protegidas denuncia también el oscuro secreto del chocolate, participan multinacionales del sector ilegalmente, ¿verdad? Dice que durante años las principales compañías de chocolate del mundo han estado comprando cacao en estas zonas protegidas. Estamos hablando de Olam, de Cargill, de entre otras multinacionales, ¿verdad?, de la agroindustria, que controlan, son tres las que controlan casi la mitad del mercado global del cacao. El cacao es un negocio más que multimillonario que va creciendo, y según esta ONG, ellos encontraron comerciantes de las tres compañías comprando en cultivos ilegales de las zonas protegidas. Y ellos, estas empresas venden después a las empresas que los comercializan, ¿verdad? Ferrero, Hershey, Mars, etcétera. En Costa de Marfil, en la zona sur y en la zona oeste, hay muchos árboles de cocoa, y en época de recolección, en el fondo, ¿verdad?, se llenan de unos frutos, de frutos amarillos, que hacen que la economía del país, los cultivos de cacao representan el 40% del total mundial, ojo, los de Costa de Marfil, y por lo tanto son básicos para la economía del país. Depende del cacao la economía de Costa de Marfil, y la cadena de producción parte en esos campos. Hay cerca de 1 millón de agricultores que trabajan en esto, pequeños agricultores, pero el cacao afecta a 1/4 de la población, porque unos 6 millones, se calcula, de habitantes de Costa de Marfil, de marfileños, dependen directa o indirectamente del cacao para sobrevivir. El 40% del cacao del mundo viene de acá, el 70% se produce en África, en un cinturón específicamente que parte en Sierra Leona y llega hasta Camerún, pero el grueso se concentra acá en Costa de Marfil, y solamente queda un 4% de su territorio, un 4 apenas, cubierto por selva tropical. El resto ha sido todo deforestado para la plantación de cacao. Desde los años 60 aproximadamente, la selva ha caído en un 80%, y lo que se prevé es que va a desaparecer completamente, y con ello todos los animales, si es que no se toman medidas. Hay 13 de 23 zonas protegidas que han desaparecido, que han visto desaparecer a todos los elefantes, a todos los monos, que son emblemas de Costa de Marfil también, tanto como el cacao en el fondo, ¿verdad? Y están en peligro de extinción. Su población se ha reducido, fíjate, entre 200 y 400 solamente unidades, animales. 85 mil millones de euros movió el cacao en 2015, y la demanda sigue creciendo entre el 2 y el 5% al año. Casi 3 millones de toneladas de chocolate y productos que vienen del cacao se consumen en el mundo. Yo me como como 1/4 más o menos.
¿Con cuánto estáis contribuyendo?
Claro. Y la demanda aumenta, la deforestación también aumenta. ¿Y quién se preocupa de lo que pasa con el cacao con Costa de Marfil? El sector del cacao de marfileño finalmente también tiene un lado oscuro como negocio, ¿verdad? Mucha corrupción. Desde el año 99 se cuenta. Hay un extraordinario reportaje del Guardian sobre este tema. Dice que durante la guerra civil se acusó a los dos frentes de financiarse con los beneficios del cacao, y que desde 2012 en adelante, con la paz, el gobierno trata de sanear el sector, pero no ha tenido mucho éxito todavía. Súper interesante el tema.
Interesante, ¿eh? Oye, a propósito de historias interesantes, de esas más desconocidas, ya los titulares más formales se los dimos a conocer hace un ratito más, los vamos a recordar también con la José Staracopoulos en algunos minutos más adelante, pero hay otras historias también que merecen ser contadas. En la historia, por ejemplo, de Lilian Constantine, esta joven del Reino Unido que tiene 19 años, que consiguió que su agresor fuera encarcelado después de grabar su propia violación. Una historia que es bien brutal, pero al mismo tiempo que marca un precedente con una joven que se supone que básicamente está la historia. Volvía a su casa en la noche cuando pasó esto, a muy pocos metros de su hogar, de su familia, y según cuenta ella en una entrevista que le dio a la cadena BBC hace un año, dice que un extraño me violó cuando me encontraba apenas 60 segundos de mi casa. Yo tenía 18 años. Había una oscuridad completa y le di al botón de grabar a mi celular pensando en que el hombre, al ver la luz, se iba a detener. Era una noche muy oscura. La luminaria de la calle estaban apagadas. La municipalidad había decidido no dejar prendida la luz durante la madrugada, básicamente para ahorrar costo. Esto es en la localidad de Ramsgate. Y de ella dice, es ridículo que no estuvieran prendidas las luces solo para ahorrar plata. A pesar de eso, en un arrebato de valentía y con la cabeza bien fría, decidió grabarlo. Y ella le decía, te estoy grabando, no te vas a salir con la tuya. Pero, dice ella, él me tiró al suelo, me violó sin vacilación, pensando en que no era verdad que yo lo estaba grabando. No duró mucho, pero me dio la impresión de que esta situación nunca se iba a terminar. Gracias a su templanza, ella consiguió una prueba irrefutable contra el violador, un video de una duración de 2 minutos 47 segundos. El agresor pudo ser rápidamente identificado, un hombre de 34 años de Bangladesh, que llevaba 10 años en el Reino Unido de manera ilegal, aunque las autoridades durante ese tiempo nunca lo detuvieron. Esa noche ella había estado grabando imágenes en los bares como parte de un trabajo de su curso que estaba haciendo sobre medios de comunicación, y acompañada con una amiga con quien estuvo tomando algo hasta las 2:30 de la mañana. Resulta que esa noche este sujeto había intentado forzar sexualmente a otra mujer, pero la fatalidad se cebó finalmente con ella, con esta estudiante. Ella volvía a su casa, no muy lejos pudo notar, mirando por el rabillo del ojo, como una sombra negra la perseguía. Era este sujeto, y ella dice: tampoco me tocó el hombro, empecé a grabar. Él se acercó por detrás, le preguntó a dónde iba, ella le dijo: a mi casa, y apenas formuló las palabras, el agresor la tiró al suelo y la comenzó a violar. De ahí ella le dice que lo está grabando. Bueno, y finalmente, cuando los gritos alertaron a los vecinos, el tipo se asustó y se fue. Ya era tarde, el crimen había sido perpetrado. Cuando ella, llena de golpes, sangrando incluso, llegó a su casa, ahí sus papás llamaron a la policía, le dijeron que no se duchara, que no se lavara nada, que no se cepillara los dientes, que no se lavara el pelo, nada, que parece un cliché, porque dice ella, uno se siente muy, muy sucia, pero todo podía ser eventualmente una prueba. Y al día siguiente, claro, en el Centro de Agresiones Sexuales hicieron un análisis forense de todo su cuerpo. Dice que es muy surrealista, que en el momento en que entra, te tienes que sacar toda la ropa, te tienes que acostar en una camilla de metal mientras alguien empieza a revisarte por completo, en lo que pareciera ser, digamos, una revictimización completa, donde casi no hay tino, no hay manera de tratarte más decentemente. Le hicieron una prueba de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, test de embarazo, le recetaron un tratamiento con pastilla post-exposición para evitar el contagio del SIDA, una medicación que, además, dice ella, le daba náuseas, le daba mareos. Dice que lo pasó realmente muy mal, que se sentía como una rata de laboratorio, que con la policía no le fue mucho mejor, pero le preguntaron cosas extremadamente íntimas. Bueno, después entrega el video y dice que el video lo vio todo el mundo en este trabajo de peritaje, pero consigue su objetivo, logra finalmente condenar al sujeto. Ahora la pregunta que ella se hace es si uno tiene que pasar por todas las humillaciones para poder conseguir esto. Claro, es muy duro.
Oye, una nota breve, pero súper interesante. Ayer, en Nada Personal, contábamos la historia, y más bien identificábamos a alguien a quien va a haber que ponerle atención, ¿verdad? Que se llama Hamza Bin Laden. Hamza Bin Laden es hijo de Osama Bin Laden, y ya se le está denominando a nivel internacional como el heredero del terror, o el millennial del terror. Este personaje tiene 20-tantos años, se calcula que tiene como 28 más o menos, y alcanzó a convivir en alguna medida con su padre, y después de la derrota, después de que encontraran y mataran a Osama, a su padre, tres de los principales lugartenientes de Al-Qaeda, y por lo tanto de Osama Bin Laden, lo agarraron y se lo llevaron a Irán. En Irán resultaba más fácil, ¿verdad? Porque hay menos presencia y menos presencia internacional, de fuerzas militares internacionales, estadounidenses fundamentalmente, por lo tanto la opción de la captura de este hijo de Osama Bin Laden era menor. Lo adoctrinaron, aprovechando que había ya algo cosechado ahí, ¿verdad? Había una siembra que había alcanzado a hacer Osama Bin Laden con su hijo, y la misma intención o interés de él de seguir adelante con el camino que su padre había trazado. Ha pasado el tiempo y lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Al-Qaeda se vino un poco a la baja, surgió con fuerza el Estado Islámico, con un discurso además muy territorial, muy fundacional en términos de estamos construyendo un Estado, algo que Al-Qaeda no tenía. Lo de Al-Qaeda era una red de redes de terrorismo internacional, ¿verdad?, en nombre de la religión, en contra del imperialismo internacional, etcétera. El discurso era distinto y la forma de actuar también era distinta. Pero resulta que Al-Qaeda, básicamente a partir del trabajo silencioso de estos tres lugartenientes y del hijo de Osama Bin Laden, de Hamza, se ha fortalecido de manera muy significativa, y lo que se espera es que Hamza se transforme en su nuevo líder. Ya se calcula que hay lugares donde Al-Qaeda ya es más fuerte que el ISIS. Que ya no es en el fondo ese grupo como que se metía en las cuevas de Bora Bora, que tenía unos 400 integrantes hace 16 años ahí en Afganistán, ¿verdad? Sino que tiene territorio, tiene filiales a lo largo y ancho del mundo musulmán, tiene miles de militantes en Siria, en Yemen o en Libia, y en cualquier momento, cuando Hamza diga vamos, hay que ponerse a esperar que de qué forma se concreta ese vamos y qué es lo que en definitiva puede pasar. Atención ahí, y atención también con una publicación que hace el diario Independent británico, que dice que la CIA va a desclasificar en las próximas semanas una serie de documentos que se incautaron en la operación que terminó, ¿verdad?, con la muerte de Osama Bin Laden, que fue en 2011, cuando fue... cuando los SEALs americanos lo capturaron y lo asesinaron y tomaron el cuerpo, ¿verdad? En esa operación se incautaron numerosos papeles físicos, documentos físicos y digitales sobre montones de temas, desde la historia del Islam hasta cartas familiares y pasando por libros o por notas sobre las operaciones de Al Qaeda. Y también, fíjate, encontraron un buen puñado de porno. O sea, ni el mayor terrorista de la historia, islamista furibundo, escapó al porno. Ahora, el porno no se va a divulgar como parte de los archivos que se desclasifiquen.
Ahora.
Una nota curiosa, al margen.
Viste que todo el mundo es humano al final y tiene más comportamientos más o menos equivalentes.
Y
por eso, el consumo del porno.
Eso es lo digamos, único no que. Claro, eso es lo que demuestra que le hayan incautado el porno a Osama, pues.
Claro.
O
qué ganas de saber qué porno era.
O que Ted Cruz haya estado mirando un video. Ya.
Fuera el mismo. Digo el mismo video. Ya. 7:35. Single de este álbum de Michael Jackson, el sexto disco de Michael Jackson, Thriller, de 1982, una canción que Michael Jackson escribe junto a Quincy Jones. Afirmaciones contradictorias sobre lo que significa la letra de esta canción. Unos dicen que se deriva de una experiencia de la vida real en la que una fanática dijo que Michael Jackson o uno de sus hermanos había tenido a su gemelo. Michael Jackson dijo en realidad que Billie Jean se basaba en groupies que él conoció. La canción es bien conocida por esta contradicción histórica respecto de cuál es el origen del nombre, pero también por el ritmo de batería estándar que se escucha sobre todo al comienzo y que le permite a Billie Jean, esto de que Billie Jean no es mi amante, generar toda esta confusión sobre de qué se trata realmente la historia de esta canción. Bueno, forma parte de un disco que está cumpliendo 35 años. 7 de sus 9 canciones llegaron al Billboard. 7 de esas 9 canciones son las que vamos a revisar, cuya historia vamos a ir contando también este viernes a las 8:30 de la noche. Hoy, un anticipo de lo que vamos a tener en el Duna Retro. Mientras saludamos a nuestros auspiciadores.
Digo.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 39 minutos. ¿Cómo está Josefina Staracopoulos?
Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
Muy bien también, pues.
Vale.
Buen día.
Hay buenas historias que te queremos contar.
Ah, ya, entonces vamos al tiro con
la titular. Pero puedo hacer dos advertencias de tránsito antes porque son relevantes. Ah, hubo un accidente ahí en la Alameda a la altura de las rejas y está la escoba en el fondo. Desde Cuadro Verde hasta Las Heras y hay mucha congestión, es el eje Gladys Marín. Y hubo un accidente también, más bien un incendio en Colón al Poniente. El tránsito está siendo desviado por Manquehue por el procedimiento de bomberos ahí en un local de sushi, según se declaraba. Sí, y me dicen de la UST que están habilitadas dos pistas pero son dos de cuatro, ¿no es cierto? Porque Colón a esta hora tiene las cuatro pistas en la misma dirección.
¿Y a esta hora?
Sí.
Prefiera otra alternativa.
Atentos por ahí.
Sí.
Vamos con los titulares. La presidenta Michelle Bachelet promulgará este jueves la ley de aborto en tres causales. Una vez que se oficialice la iniciativa, comienzan a correr los 90 días para ejecutar el reglamento que actualmente se encuentra en redacción y que hará regir la norma desde el mes de diciembre. El gobierno sufrió una derrota al no lograr despachar el proyecto de desmunicipalización. La Democracia Cristiana lideró la ofensiva para forzar una comisión mixta, a lo que se sumaron votos en contra de otros sectores oficialistas y de la oposición. El ministro de Justicia, Jaime Campos, se reunirá con la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. El motivo de la reunión es discutir el posible cierre del penal Punta Peuco. Y en el ámbito internacional les contamos que representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición se reunieron en República Dominicana para restablecer el diálogo y dar fin a la crisis que atraviesa el país. Sin embargo, los detractores de Nicolás Maduro aseguraron que las negociaciones no avanzarán si el mandatario sigue en el poder.
Cuéntame, por favor.
Estoy dicen que,
por esto me reía yo al principio. ¿Esa vas a contar?
Sí.
Las cosas que uno se encuentra.
¿El fin justifica los medios? Yo no lo sé, pero en aras de la ciencia muchas cosas podrían explicarse. Esta es una historia antigua, pero cuya publicación recién venimos a conocer ahora, a pesar de que data de una publicación que se hizo en la revista Brain de 1933, que probablemente cualquiera que hubiese visto la escena habría pensado que en realidad era una práctica sadomasoquista, que era básicamente un doctor apretándole el testículo a otro doctor.
¡No! ¿Para qué? ¿Para qué?
¿Examen de próstata? No.
Para probar cuánto le dolía.
Básicamente era un test para estudiar el dolor.
No, mentira.
Científicos que experimentaron cargando peso sobre sus genitales para investigar si el dolor se transmitía a otras áreas del cuerpo. Pero como uno mismo se aplicaba el dolor, entonces uno tiende a disociar cuando tú te aprietas, por ejemplo, si tú vas y te aprietas con una mano la otra, por ejemplo, o una oreja.
Si te duele, sueltas.
Claro, tú, si te duele, suelta. En el fondo tú empiezas a concentrar además el dolor de otra manera. Lo que hicieron es como, ya, yo te aprieto a ti, tú me aprietas a mí.
Para que no lo podamos soltar. Ya. ¿Y hay imágenes de eso?
Está una buena manera de
decir. No hay una descripción. No hay imágenes.
No hay registro. Tengo la cara de los doctores.
Es que sería muy divertido igual ver el registro de eso.
Tengo la cara de los dos, de los protagonistas de la investigación, que uno los mira y de verdad se ven completamente serios. Pero después uno se lo imagina.
Claro, la imagen no es durante el
durante el proceso.
Durante el apriete.
Claro, no, pues es como fotocarné, ¿cachai? Entonces uno los ve bien serio. Ahora, es aquí donde uno podría calificar efectivamente que son pelotudos o
literalmente
huevones.
O dejaron de serlo.
O dejaron de serlos. Pero no, todo en aras de la ciencia. Las conclusiones del estudio eran básicamente que duele.
Me hubieran preguntado y yo lo hubiera dicho, se dolía de todas maneras. Y se hubieran evitado el trámite.
Podrían haber hecho una escala
de dolor. Y eso que no tengo.
¿Te duele? Más o menos. A ver, espérate, párate, te voy a pegar una patada. Tú me avisas
si te duele más.
Oye, te pasaste.
Qué gran estudio.
La ciencia, todo nada de la ciencia.
¿Viste que la José se cortó el pelo, se ve linda?
Sí, es que la José siempre. No importa la hora del día, no importa el look, siempre es linda.
Así es.
Te queremos.
Ya, Josecita.
Gracias. Me alegra el día como siempre.
Nos vemos a las 8 de la mañana con los titulares de Noticias en Duna. Nosotros les recordamos el pronóstico del tiempo que nos dice que vamos a tener una jornada más bien agradable aquí en la capital. La máxima está estimada hoy día en 18 grados en Santiago, cielo parcialmente nublado. Hay 8 grados 4 décimas en Santiago a esta hora. En Valparaíso hay 7 grados, 17 la máxima con nubosidad parcial. En Concepción 13 grados la máxima, van a tener un poquitito de lluvia por la mañana, despeja algo más por la tarde. Y en Puerto Montt se espera una temperatura extrema de 9 grados, tienen 4 a esta hora, con cielo parcialmente nublado y algo de lluvias también por la mañana.
Repito lo que les comentaba hace unos minutos, están habilitadas dos pistas en Avenida Cristóbal Colón al poniente por este incendio en un local de sushi y en el caso de la Alameda hay congestión en el eje Gladys Marina Alameda al oriente desde Cuadro Verde hasta Las Heras por un accidente a la altura de Las Heras, justamente a pocos metros antes de llegar al Metro Las Rejas.
7:45 a.m.
Que aportó algo más el pastor Nieto anoche en la entrevista al informante, ¿no? Aparte de lo que dijo, a ver, para tratar de entender la lógica de la división, la lógica de este camino propio que toma él y su gente dentro de la Iglesia Evangélica, de las... porque él representa a el Concilio Evangélico, que es un ente que se creó hace como 5 años, que tiene verdad, incluye a la Iglesia Metodista Pentecostal, que es probablemente la más, no probablemente, es la más grande, es la con más personas. Pero la mesa ampliada del pastor Emiliano, del obispo Emiliano Soto, reclama por otro lado que ellos tienen 20 años y que son los más representativos y los que mayor cantidad de personas reúnen. Ayer dejaron en evidencia una diferencia bien profunda y es una diferencia claramente de carácter político, no es una diferencia dogmática, religiosa, etcétera, etcétera. Y son diferencias que... A ver, en el mundo de la Iglesia Católica, en el mundo católico, existen, por supuesto. O sea, muchos católicos pensamos de manera absolutamente distinta y diametralmente opuesta también en materia política. Lo que pasa es que esas evidencias, eso no queda de la manera en que quedó durante el Tedeum y la reacción posterior a la polémica del Tedeum del domingo, no queda en evidencia con la fuerza con la que quedó entonces, porque la Iglesia Católica es más jerárquica, tiene voceros que son voceros, si tú quieres, uno los podría llamar voceros únicos. No se da el espacio para que en un Tedeum de la Iglesia en la Catedral Metropolitana, no ecuménico, un Tedeum hecho por la Iglesia Católica, vaya a agarrar el micrófono gente que instale posiciones tan diversas, tan distintas como las que se escucharon finalmente el domingo. Entonces, por eso se cristaliza esa diferencia, que es una diferencia política, que es legítima en cuanto a individualidades, pero cuando tú instalas esto... a nivel medio institucional, porque eso es lo que pasa un poco y es la contradicción que le genera a la gente. Bueno, entonces, ¿qué onda los evangélicos? Onda que son muchos los evangélicos, onda que tienen muchas iglesias los evangélicos, tienen muchos pastores, y cuando tú le posas el micrófono a más de uno, perfectamente puede generar una situación como esta. El punto también es hasta dónde cada uno debiera actuar con cierta prudencia, con cierta cautela, para no generar la sensación de quiebre, de división que se instala a contar de ahora, y que se actúe en frentes tan distintos. Uno pide disculpa y el otro dice que las relaciones se enfriaron. Amá, ¿qué significa que se enfríen las relaciones?
Básicamente que cuando los inviten a actos formales, de hecho el 31 de octubre hay uno en el que se supone que deberían ser invitados, no van a asistir. Ellos están pidiendo, esto lo decía...
¿Van a retirar el capellán de la moneda?
No, porque el capellán de la moneda no corresponde a ellos. Porque, claro, pero es que yo no lo presentaría como algo negativo, Connie.
No.
O sea, a mí me parece que la jerarquía de la Iglesia Católica puede tener tanto de negativo...
No, yo solamente estoy haciendo el contraste, para nada. Estoy haciendo el contraste para entender un poco en el fondo por qué vemos cómo se cristalizan estas diferencias. Porque están fragmentadas y porque tienen mucha vocería.
Claro, obvio. Lo que pasa... Es que
no significa que el otro sea mejor.
Tiendo a pensar que la transparencia de cómo funciona la Iglesia Evangélica respecto de cómo opera la Iglesia Católica, que es mucho más piramidal, y donde hemos visto que cada vez que un sacerdote tiene una opinión que no es concordante con lo que establece siempre la jerarquía de la Iglesia Católica, le caen muchas veces las penas al infierno. Aquí, en cambio, tienden a tener opiniones muy distintas. La Iglesia Evangélica, no toda la Iglesia Evangélica, está en contra de las tres causales de la despenalización del aborto. De hecho, la iglesia que representan, la vocería de Cristian Nieto, es partidario de, o no tiene problemas con dos de las tres causales, para ser preciso, solamente con la que se vincula con el aborto en caso de violación. No tienen problemas con una ley de vida en pareja, para parejas del mismo sexo, distinto es el caso del matrimonio igualitario. Están estudiando el tema de la identidad de género. O sea, quiero decir que las iglesias evangélicas van fijando su postura y por lo mismo se van adaptando también a creencias y necesidades valóricas o evangélicas o interpretaciones del evangelio de la gente. Dicho lo anterior, para explicar por qué tenemos distintas iglesias evangélicas, el capellán de la moneda no corresponde a estas iglesias evangélicas, a pesar de que, ojo, estas representan un porcentaje bien relevante. Sí. Los organizadores del Tedeum evangélico prácticamente hoy día representan el 80% de los evangélicos del país. O sea, ahí no hay que perderse respecto a las cifras, eso es bastante claro, y uno lo mira en detalle, y definitivamente no hay otra interpretación sobre esto. Lo que ellos han dicho es que el congelamiento de las relaciones o el enfriamiento de la religión, de las religiones, significa fundamentalmente no asistir a ciertas actividades. Y lo que está planteando Cristian Nieto es que haya un acercamiento de parte del gobierno y fundamentalmente una explicación de parte de la vocera. Porque Cristian Nieto dice, en estricto rigor, el problema al final se ha presentado con la vocera, que falta la verdad, cuando convierte esto en un acto político y sin presentar ninguna prueba sobre la mesa. Dice, ¿por qué lo consideran un acto político? Solo porque uno de los pastores que habló al mismo tiempo es candidato, y que claro, es probable que fue el del discurso más duro, pero en ningún caso irrespetuoso. Se cruzó, dice él aquí, claro, con montones de otras cosas que ocurrieron en el TDUM, como por ejemplo los insultos que sufrió la misma presidenta Bachelet cuando iba ingresando a este lugar. Ahora, es cierto también que en la narrativa que tiene este grupo de evangélicos pareciera que queda como un tanto de lado el hecho de que los mismos administradores de la Catedral Evangélica, que son quienes hoy día suspenden estas relaciones con el gobierno, recibieron un aporte de 5.000 millones de pesos por primera vez por parte del Estado para la restauración de la catedral. Ellos dicen, perdón, pero es un monumento nacional, y uno dice, ok, lo perdono, pero el tema es que independientemente de que sea monumento nacional, la plata igual viene del Estado y la asigna este gobierno. No la asigna el Estado no es un ente etéreo.
Alguien toma la decisión, digamos.
Claro, claro. No es administrado, digamos, por un ente superior, no viene dado por Dios, no viene dado por Yoda, no. O sea, alguien toma la decisión aquí.
Por esponja.
Claro, por voz esponja. No, este gobierno toma la decisión a nombre del Estado de invertir 5.000 millones de pesos en la reparación de la catedral. Entonces, ante la respuesta, ante este desplazamiento, Cristian Nieto dice, bueno, significa porque nos ponen la plata, esto es más o menos lo que va a entender, uno debería quedarse callado, no tener
si
crítica.
Si nos ponen la plata, nos ponen la música, no.
Esto claro tiene que ver con otra cosa. Sí. Es que ellos dicen que han sido ninguneados permanentemente por esta administración, cuando en estricto rigor, si hay algo que ha dado cuenta la presidenta Bachelet respecto del mundo evangélico, todo lo contrario. Crea el Día de la Iglesia Evangélica y por lo tanto es feriado. No nos importa, no estamos pidiendo día feriado. Respuesta de Cristian Nieto. Asigna 5.000 millones para la reparación de la Catedral Evangélica. Es plata que se asigna porque es monumento o porque es patrimonio. Ok, pero son recursos del Estado igual, que pasan por la subdere, que fueron asignados a través de la Intendencia Metropolitana, etcétera. Y montones de otras consideraciones. El hecho de que tengamos un capellán evangélico en La Moneda, que no sea la corriente de ello, digamos, es un hecho de la causa, pero en fin. Hasta ahora te diría que la mayor conclusión es que efectivamente el enojo de este segmento de iglesia evangélica está dado en que han sido víctimas, dicen ellos, de bullying, derivado del episodio del fin de semana, donde consideran que el gobierno se victimizó y que por lo tanto por eso los han atacado.
Y
esa es la conclusión a la que yo arribo. Ahora, quiero decir que todo mi respeto por Cristian Nieto, todo mi respeto desde el punto de vista intelectual, de la manera en que aborda y enfrenta los temas, por de pronto tengo que decir que muy pocas veces en la realidad de este país, cuando sucede un hecho de características controvertidas, salen a enfrentar y dar la cara, conversar con los medios, conversar con la prensa y sentarse a debatir. Esta fue una entrevista anoche en El Informante muy peleada, pero se valora al mismo tiempo que estén dispuestos a controversiar. No es común aquí, muchas veces, quiero decir, voy a poner un ejemplo. Publican una carta en el Mercurio, probablemente desde la comodidad de su escritorio, los ex comandantes en jefe del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y los generales directores de Carabineros, y uno por uno, este productor ejecutivo del Informante estuvo trabajando con su equipo para conseguir que alguno fuera a la cara y a explicar el porqué de la carta. Ni uno solo quiso hablar con la prensa. Entonces, en esa realidad chilena, porque hay que decir que esa es la realidad chilena, yo al menos destaco que la iglesia evangélica esté dispuesta a asumir esa controversia públicamente y confrontar a quien haya que confrontar.
Estoy totalmente de acuerdo, eso es parte del mérito de la situación, pero lo que, me, que no espero, ¿ah? Pero me parece que es relevante destacar que aquí la gran diferencia sigue siendo, es política.
Sí, claro.
Es una diferencia de carácter ideológico. Y la pregunta, creo yo también, es si es legítimo o no es legítimo, si debe pasar o no debe pasar, que finalmente la cuestión religiosa se contamine con la cuestión política, porque tú le abres o le das tribuna o se toma una tribuna un determinado pastor para instalar en un acto religioso una posición política. Yo creo que eso es lo que está también detrás del cuestionamiento que uno ha hecho a lo que pasó el domingo. Esa es la gran diferencia, porque está bien, detrás de la defensa hay creencia, detrás de la defensa hay posiciones valóricas, hay ideas, ¿verdad? Pero también hay una diferencia política. Eso es lo que explica el que Emiliano Soto pida disculpas y el otro hable de que se está enfriando, Nieto hable de que se está enfriando. Y eso es parte de lo interesante del debate también. Yo no puede que sea perfectamente legítimo el punto donde está el límite también para que esta cuestión, tú no termines diciendo que los evangélicos se transforman en un partido político. O en varios.
Bueno, ahí hay un tema, y de todas maneras yo creo que sí, no está del todo sincerada la vinculación de los partidos políticos con la iglesia evangélica. Creo que es mucho más transparente al final la adhesión que tienen los partidos políticos en Chile con la iglesia católica, de cómo se vinculan con la iglesia evangélica. Ayer tú bien lo recordabas, el 2013, según la encuesta, la mayoría de los evangélicos votó por Bachelet.
Y ahora está por votar por Piñera.
Y hoy día está a votar por Piñera.
Y en el programa de gobierno de Michelle Bachelet estaba el aborto tres causales, estaba el matrimonio igualitario, estaba la identidad de género, que son las cosas que se reclaman, ¿verdad?, que el pueblo evangélico no quiere.
7:56. Estamos llegando al final de esta edición de Duna
en Punto. Déjeme contarles que en el Hablemos de Nuevo, los días jueves, de aquí hasta la elección presidencial, vamos a hacer debates sobre temas país. No con representantes de ninguna candidatura, sino con gente que sabe de los temas. Hoy día vamos a hablar de ciudad y van a estar junto a nosotros Iván Poduje, Pablo Alar y Luis Eduardo Berchiani.
Lo vamos a conversar en un momento más. Con Connie y con Matías del Río nos juntamos entonces en Hablemos Noche. ¿Ya en los primeros minutos del Hablemos?
¿No se me invita?
Sí, un ratito.
Ya, pues.
Bueno. Antes viene la José con las noticias. Gracias, buenos días.